Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Muy buenas tardes, soy Manuel Insandar Arteaga, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto, de la Editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria, encabezada por el director Arbey Enríquez. Gracias a nuestro control máster, Samuel Coral. También agradecemos al director de la Editorial Universidad de Nariño, Gilbert Blanco, y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos. Hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que nos comparten una nueva óptica de la literatura, las letras y los textos. Y ahora, en nuestra sección de música y texto, vamos a explorar una melodía que fusiona literatura y música de una manera única, inspirada en los mundos mágicos. Compartiremos una canción que nos remonta en un viaje a través de la realidad y la ficción. Es hora de escuchar White Rabbit, de Jefferson Airplane, una canción que ha cautivado a oyentes y amantes de la literatura por igual. Disfrutemos de esta experiencia musical y literaria. Y así suena la canción White Rabbit, de Jefferson Airplane. Está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Entrelaza realidad y ficción a través del uso de drogas. La vocalista Grace Slick resalta cómo las historias infantiles a menudo exploran aventuras estimuladas por sustancias. Esta icónica canción del álbum Surrealist Pillow, de 1967, ha sido interpretada por varios artistas y se ha utilizado en películas como The Sopranos y Matrix. Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal, Editorial Universidad de Nariño. Están escuchando Libro Abierto y el día de hoy, en La Voz del Autor, exploraremos el poder de las palabras y los libros. Hoy, pues en el marco de la Feria del Libro Temporada de Letras, nos acompaña una experta en lingüística y filosofía para revelar cómo la lectura moldea nuestras mentes y nuestro mundo. Bienvenidos a un episodio transformador de La Voz del Autor.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater. Estás escuchando Libro Abierto.
Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de la lectura y su poder transformador. Estamos muy emocionados de recibir a María Eugenia Díaz, licenciada en filosofía, magíster en lingüística y español y doctora en lingüística. María Eugenia ha dedicado su vida al estudio de las palabras y su impacto en nuestra comprensión del mundo, pues estamos en el marco de la Feria del Libro Temporada de Letras, que se lleva a cabo en la Casona Taminango durante toda esta semana. Pero aquí en Libro Abierto vamos a explorar la importancia de la lectura en la vida de las personas y cómo ésta influye en nuestro aprendizaje y desarrollo. Bienvenida, María Eugenia.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo compartiendo un poquito de experiencia alrededor de la lectura.
Ok, muchas gracias. Y para la audiencia también le mencionamos que aquí se encuentra presente el profesor Gilbert Blanco. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Muy contento de participar en este programa y sobre todo de escuchar a la doctora María Eugenia Díaz Cotacio, quien es una experta, ¿no?, en todo el tema de la lectura, la escritura. Y qué mejor que hacerlo en el marco, pues, de la 16ª Feria del Libro de Pasto, Temporada de Letras.
Así es, profe. Bueno, primero que todo, agradecerles a ambos por su tiempo y siempre es un honor tenerlos aquí en la mesa de nuestro programa Libro Abierto. Y para empezar, me gustaría que María Eugenia nos responda, ¿cómo describirías la importancia de la lectura en la vida de una persona, tanto desde su experiencia académica como personal?
Bueno, la lectura es un proceso que todas las personas deberíamos llevar a cabo. Es un proceso que amplía nuestro coeficiente intelectual, digámoslo así, amplía nuestra cultura. Abre nuestra mente a nuevos mundos, a nuevas realidades. Es como viajar, ¿no? Leer es como viajar sin moverse ni de la cama, ni de la silla, ni de la comodidad de nuestro hogar, ni de una biblioteca. Es como si iniciáramos cada vez que tomamos un libro, un texto, es como si iniciáramos un viaje por la mente de otra persona, ¿no? Porque leer nos permea de otras realidades, nos permea de mundos distintos. Nos hace pensar cosas que si no leyéramos, tal vez ni siquiera las pensaríamos, ¿no? Entonces creo que la lectura nos permite abrir la mente a otras cosas.
Okay. También conocemos que cuenta con una gran experiencia en temas respecto al lenguaje y la comunicación. Me gustaría que nos diga cómo influye la lectura en nuestra capacidad para comprender y utilizar el lenguaje de manera efectiva.
Bueno, se dice que la lectura, bueno, en mi experiencia, pues sí me ha interesado mucho este tema desde hace años porque hoy en día, digamos que el proceso de leer o la lectura está un poquito desestimada, ¿no? Desestimada tal vez por el internet, por los medios, las redes sociales, y la gente pues muy poco coge un libro para hojearlo siquiera, ¿no? O pues puede leer temas que de pronto no pueden resultar como formativos en cierto sentido, ¿no? Y siempre me ha interesado trabajar con los jóvenes para que lean a partir de sus intereses, ¿no? Porque obviamente los muchachos de ahora no leen lo que yo leía cuando era joven, ¿no? Los muchachos ahora tienen otras expectativas, otros intereses, y pues hay que comenzar a ver qué es lo que están leyendo los muchachos y a partir de allí comenzar a fomentarles el interés por otras cosas, ¿no? A mí me parece que está bien que los muchachos lean lo que dicen las redes, ¿no? Porque pues es su día a día. Pero creo que cuando el muchacho o los jóvenes le comienzan a coger interés a la lectura, ya comienzan a querer algo más, ¿no? Algo más que textos superficiales, que blogs superficiales, ¿no? Ya quieren como ahondar en otras cosas, ¿no? Como profundizar en otras cosas. Lo que nos toca es como tocar ese puntico en donde el muchacho pase o dé el salto para pasar del blog, del chisme, de la noticia de moda de pronto, para que vaya ahondando en otras cosas que le formen, que lo formen, que que enriquezcan su bagaje intelectual. Me parece que eso es importante.
Ok, bueno, me gustaría también que nos comparta su opinión ahora que menciona sobre enriquecer. ¿Cómo la lectura puede enriquecer la mente y el pensamiento crítico de una persona?
Pues cuando tú... Bueno, se dice que en la lectura hay tres niveles de lectura, ¿no? Okay. O sea, nosotros siempre hablamos de tres niveles de lectura. Hay un nivel literal, que es el nivel donde yo como sujeto lector repito lo que leo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahí ese texto, y me vuelvo como lorito, ¿no? Y repito, bueno, pero no profundizo más allá. Hay otro nivel que es un poquito más profundo, que es el nivel inferencial, donde yo voy más allá. Cassani dice que leer lo literal es leer las líneas. Cuando profundizamos más, es leer entre líneas, ¿no? Entonces, cuando hacemos inferencia, es decir, cuando vamos más allá de repetir lo que el autor dijo, ya comenzamos a pensar un poquito más. Y hay un nivel, un tercer nivel que Cassani denomina tras las líneas, que es ya tomar una posición. Cuando uno ya pasa lo literal, comienza a incursionar en el mundo de lo inferencial y llega al nivel crítico, es porque ya yo voy consolidando un pensamiento propio, ¿no? Es decir, no repito solo lo que dice el autor de lo que estoy leyendo, sino que entro en un diálogo con él. Porque los libros son para eso. Los libros son para dialogar con ellos, ¿no? O sea, los libros no son pasivos, los libros nos hablan. Aunque sea un autor que murió hace 10.000 años o 1.000 años o esté vivo, siempre estamos hablando con él a través de lo que escribe, ¿no? Porque de eso se trata, que sea un proceso interactivo.
Que okay, muy interesante esos niveles. Tal vez tenía como vaga idea de lo que es leer entre líneas, pero con esa explicación ya uno capta, como por decir, verdad que hay momentos en que uno se piensa más allá de lo que normalmente lee. Uh-huh. Profe Hilbert.
Doctora María Eugenia, esta mañana dabas una conferencia muy interesante sobre la competencia comunicativa. ¿Cómo desarrollar la competencia comunicativa en el aula de clase? La hacías en el marco, pues, de la 16ª Feria del Libro. Cuéntanos muy rápidamente, en unos cuantos minutos, a los oyentes, bueno, ¿de qué trata esta competencia comunicativa y cómo podemos entonces mejorarla?
Bueno, esta mañana, pues sí, me parece importante este tema de la competencia comunicativa, porque la competencia comunicativa es esa capacidad que tenemos como seres humanos, no solo de aprender un código lingüístico, ¿no? Nosotros hablamos español y nos enseñan en la escuela a hablar español, pero realmente utilizamos el lenguaje, la lengua, el código lingüístico lo utilizamos en el contexto apropiado. Yo les decía esta mañana, ser competente comunicativamente no solamente si yo hablo español, no, es cómo hablo, para quién hablo, qué le digo, cómo se lo digo, ¿no? ¿Para qué? Para que haya esa convergencia, como yo siempre lo digo, entre el otro y yo. Porque no se trata de hablar por hablar, sino que yo realmente establezca una comunicación con el otro. Que lo que dice el otro me importe. Y que yo pueda establecer una comunicación o un diálogo con él, ¿no? Porque si no, pues terminamos como hablando todos, pero oídos sordos a lo que el otro dice, ¿no? Y yo les mencionaba esta mañana que hay cuatro habilidades que se desarrollan con la competencia comunicativa, ¿no? Ya lo señalaba Himes y lo señala el Ministerio de Educación Nacional, que es hablar, escuchar, leer y escribir. O sea, esas cuatro habilidades que si nosotros las trabajamos en el aula de clase y bueno, las trabajamos en la vida cotidiana, yo creo que va a favorecer las relaciones interpersonales porque, como también lo dije esta mañana, cuando uno se queda sin palabras, recurre al grito, recurre al insulto, recurre a la violencia, ¿no? O sea, cuando uno ya no tiene con qué más decir, hablar con el otro, cuando uno ya carece de palabras y de argumentos, lo que queda es el golpe, el asesinato, ¿no? Porque ya no tienes nada que decir. Y de lo que se trata es que nunca se acabe la palabra, que siempre tengamos algo que decir y es que hablar con el otro.
Muy bien, María Eugenia. Mira, a esta hora nos escuchan muchos padres de familia, profesores. ¿Qué mensaje tú le das para que logremos que nuestros jóvenes se acerquen a la lectura? Ya tú bien lo decías ahora, bueno, ellos hacen unas lecturas en redes sociales, pero ¿cómo logramos de que nuestros jóvenes lean otras cosas, se acerquen pues a otro tipo de literatura?
Bueno, yo creo, y creo que el profe Mario que estuvo en la charla esta mañana también lo decía, y yo estoy completamente de acuerdo con él. El problema es que nosotros queremos obligar a los estudiantes, o a los chicos, o a los jóvenes, o a los hijos, a leer lo que nosotros queremos que lean. O sea, nosotros queremos que si a nosotros nos gustó 100 años de soledad, a los muchachos también les guste 100 años de soledad, y no tiene que ser así. Yo creo que hay que partir de los intereses reales de nuestros muchachos. Es decir, los muchachos no es que no lean nada, es que leen otras cosas que nosotros tal vez nos parecen superficiales, pero sí lo leen, ¿no? Entonces yo creo que hay que es no obligar ni querer que los estudiantes o que los hijos lean lo que uno leía. No, es a ver, acercarnos a ver qué es lo que está leyendo, qué es lo que está leyendo mi hijo o mi hija. Y a partir de allí, comenzar con ese tipo de lecturas e irle mostrando que hay otras alternativas alrededor de lo que él lee, ¿no? Entonces, si nosotros logramos empatar esos intereses y poco a poco irlo metiendo en el cuento de que hay otras perspectivas además de la que él tiene o la que está leyendo, yo creo que ahí comenzamos a despertar el gusanito de la lectura, ¿no? Es decir, comenzamos a decir... que el muchacho dice, bueno, este fulano dice esto al respecto, pero hay otras posiciones, entonces le vamos mostrando, y llega un momento en que el estudiante no se va a conformar, o el niño, o la joven, o el niño no se va a conformar, sino que va a querer saber más, ¿no? Alrededor de eso que a él tanto le interesa, y ya él mismo va a buscar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar con los muchachos, yo llevé como 100 revistas. Yo les dije, aquí tengo un poco de revistas, tenía Cosmopolitan, tenía Soho, tenía Bea, tenía revistas de esas que... Y las puse allí, yo les dije, lean lo que quieran. Algunos cogieron la sección de deporte, otros las caricaturas, otro la cocina, otro hablaban sobre las relaciones de pareja. Bueno, cada uno comenzó a leer, yo les dije, escoja algo que le guste. Y comenzamos a hablar alrededor de eso, yo les hacía preguntas. Bueno, y si estás hablando de sexualidad, por ejemplo, ¿cómo mejorar la relación con mi novio, no? Que era lo que cogían casi la mayoría de niñas. Entonces ahí comencé a meterme, a partir de ese tema comencé a decirle, bueno, pero esto es una posición muy... investiguemos a ver alrededor de eso. Y así comencé a despertarle el interés y ellos mismos comenzaron a investigar, ¿no? Ah, sí, pero es que aquí mire que lo que decía esta autora era falso. Entonces eso no es verdad, eso es un mito. Entonces ellos mismos se fueron dando cuenta y así creo que ese ejercicio fue muy bueno porque allí comencé a hacerles ver que lo que uno lee así superficialmente no siempre es solo un punto de vista, pero hay muchos más, ¿no?
Claro. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de que también es importante que los padres de familia, que los mismos niños vean a sus padres leyendo, ¿no? El periódico, una revista, un libro, o de hecho también tener en la casa, por ejemplo, una pequeña biblioteca. O sea, también que los niños vean que su padre está comprando un libro, que lo lleva a una librería, que lo lleva a una biblioteca, que tienen, digamos, una pequeña biblioteca. Tampoco se necesita tener, pues, muchos libros, pero sí por lo menos que haya una pequeña biblioteca donde se pueda ver, pues, que hay un, digamos, un pequeño ejercicio de lectura. ¿Qué opinas de eso?
Pues eso es lo ideal, ¿no? Yo siempre he dicho que eso es lo ideal y eso lo hacen algunas familias, ¿no? Pero eso no es la realidad, ¿no? O sea, empezando porque, pues en mi experiencia, muchos de los padres a duras penas tienen para el diario vivir, ¿no? Y no les alcanza para un libro. O sea, eso es una realidad de la gente, de los hogares colombianos, y sobre todo en los sectores públicos, ¿no? No hay para comprar un libro, y si la mamá compra el libro, lo compra de segunda y en San Andresito, ¿no? Y está bien, ¿no? Lo que yo creería es que sí, claro, lo ideal sería que el niño se siente con su... la mamá se siente y su papá se sienten con su niño, cuenten cuentos, la mamá le lea una historia al niño. Eso es lo bonito, ¿no? Y ahora, pues, las familias jóvenes lo hacen. Pero yo creo que también tiene que haber una política de libros gratis también, ¿no? De libros accesibles para las familias, ¿no? Para que haya más facilidad para prestar los libros, que llegue un libro fácil al hogar, ¿no? Porque, porque sí es muy fácil decir que los papás lean, pero pues hay papás que no tuvieron la suerte de tener una educación y pues algunos ni siquiera saben leer, pero eso no quiere decir que no quiera que sus hijos lean, ¿no? Sí quieren que sus hijos lean. Y tratan de hacer todo lo posible por conseguirles esos textos, así sea de segunda. Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar también una política gubernamental alrededor de la lectura, de los libros, de que hayan acceso a bibliotecas, a base de datos gratis, donde acceso a internet también, porque pues ahora los libros también están en internet. Entonces, si se cambia una política de acceso a los niños, antes los niños invitan a sus papás a leer, ¿no? Porque el niño dice, papá, leamos este cuento, papá, y entonces ya el papá se comienza a interesar. También a veces son los niños los que educan o los jóvenes los que educan a los papás. Yo la verdad no juzgo a un papá que llega cansado trabajando 15 horas al día y que quiere solo llegar a comer y a dormir, ¿no? Porque lo hacen para que sus hijos no tengan que hacer eso, ¿no? Entonces, sí, es importante eso y los que lo puedan hacer, pues bien, ¿no? Así sean libros de segunda, lo que sea. Pero los que no, yo creo que el Estado tiene que intervenir allí, ¿no? Para mí es como...
María Eugenia, sabemos que eres la directora de la licenciatura en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Nariño. Y en este momento, bueno, escuchan también muchos jóvenes que están pensando en estudiar una carrera profesional. Bueno, ¿por qué no ser... ¿Por qué, digamos, el mensaje de la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la motivación que tú le das a los jóvenes para que sean licenciados en lengua castellana y literatura? O sea, ¿qué es lo que tiene esta carrera que tú dices, todos deberían estudiar esta carrera por esto?
Bueno, primero, que es muy bonito ser docente. La mayoría de las personas que entran a nuestra licenciatura es porque quieren ser docente, y ser docente es compartir la vida, ¿no? Y compartir la vida de uno para que otro sea mejor. Yo por lo menos me hice docente porque yo quería aprender, pero también quería que mis conocimientos no se quedaran solo para enriquecerme yo, ni siquiera, ni monetaria, ni psicológica, ni no, de ninguna manera solo yo, sino que el conocimiento que yo adquiriera quería compartirlo, ¿no? Y yo creo que el que quieras entrar a nuestra licenciatura tiene que tener ese amor por compartir, para que otro, al igual que yo, se supere. Así como yo tuve la opción de superarme, de vivir mejor hoy, que otros también lo hagan, ¿no? Empezar por ahí. Y además que el lenguaje, la lengua castellana y la literatura son disciplinas muy hermosas que enriquecen el espíritu. Porque ¿quién no necesita el lenguaje para comunicarse? Todos necesitamos el lenguaje para comunicarnos. Y si lo hacemos de la mejor manera, pues con mayor razón. ¿Quién no dedica un poema? ¿Quién no le gusta una buena lectura? Entonces, a las personas que les gusta leer y que quieran compartir eso que leen, que aprenden, yo los invito a que se acerquen a nuestra licenciatura, porque en la Facultad de Educación buscamos eso, ser sobre todo una familia que se enriquece y que quiere que Pasto, que Nariño, que Colombia sea mejor, ¿no? Donándole a la sociedad buenos licenciados que amen lo que hacen.
Ok, muchas gracias. Bueno, para finalizar yo tengo una última pregunta. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que alguien puede tomar para sumergirse más en el mundo de la literatura y los libros?
¿Qué pasos? Uh-huh. Los pasos. Yo creo que el primer paso es tener ganas, es decir, querer hacerlo, ¿no? Es decir, hacer el esfuerzo por, o sea, dejarse llevar por esas ganas de sumergirse en los libros, ¿no? De saber qué es lo que está diciendo ese autor a través de ese libro. Y como la lectura es un proceso, los procesos no se dan de la noche a la mañana. Los procesos, por eso se llaman procesos, ¿no? Porque es paso a paso, ¿no? La lectura es intencional, es gradual, es sistemática. O sea, tiene esos pasos. Es intencional porque uno entra con un propósito a la lectura, ¿no? Entonces es buscar ese propósito. ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me atrae de leer? Es encontrar ese propósito y dejarme llevar por ese propósito, ¿no? Después es bueno, ¿cómo voy a acercarme a eso, no? Es decir, sí, es decir, ¿de qué manera lo voy a hacer? Obviamente no va a ser de la noche a la mañana que yo diga, ya aprendí a leer, no, eso es poco a poco. Y dejarse permear por el autor, dejarse permear por las personas, los profesores que les dan esas estrategias para que poco a poco vayan. Y es sistemático porque yo voy construyendo la lectura. Llega un momento en que si uno no lee, le hace falta. Es decir, la lectura es una necesidad cuando ya se hace parte de uno, es una necesidad. Es decir, uno no puede pasar un día sin siquiera, así esté muy cansado, sin aunque sea leer una página. Entonces es dejarse atrapar por ese mundo, ¿no? Por esos mundos mágicos que ofrece la literatura, por ejemplo. Dejarse enamorar por un poema, dejarse enamorar por una novela, que me parece que eso es lo importante.
Vaya, muy interesante y enriquecedor esta charla. Muchas gracias por su tiempo, por su participación aquí en nuestro programa. Y bueno, así concluye este inspirador episodio de La Voz del Autor, donde exploramos la importancia de la lectura y su profundo impacto en nuestras vidas. Gracias a las valiosas perspectivas de María Eugenia Díaz y su sabiduría, nos invita a abrazar la magia de las palabras y a explorar nuevos mundos a través de los libros. Y bueno, para nuestra audiencia, cordialmente pues invitados al marco de la Feria del Libro durante esta semana en la Casona Taminango, para que se acerquen y puedan descubrir un mundo mágico a través de la literatura y los libros. Así que llegamos al final de este programa y te invitamos a que visites nuestra página web editorial.udenar.edu.co, como también nuestras redes sociales. Recuerda que puedes encontrar nuestro catálogo de libros en la misma web, o si no, si quieres adquirir un libro en físico, visítanos en el primer piso del bloque 3 de la sede de Toro Bajo. Y así llegamos al final de este programa y agradecemos cordialmente a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuaz. Con esto cerramos otro capítulo de Libro Abierto. Quien les habla, Manuel Insandar Arteaga. Esperamos que se una nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.